Resumen del tema 2 de operación administrativa y documentación, titulado el tema o la unidad 2, estructura del sistema sanitario español. En este tema vamos a trabajar en un primer bloque que se titula la evolución del sistema sanitario, y en él pues vamos a ver el recorrido que a lo largo de estos siglos pasados pues ha tenido en nuestro país y también en Europa, en concreto en nuestro continente, la evolución de este sistema sanitario y cómo surge. Tenemos que remontarnos a los siglos V al XV, siglo XV, donde empiezan a organizarse las primeras cofradías, que se llamaban así, que estaban vinculadas, estamos hablando de Edad Media, vinculadas a los gremios. Los gremios eran los gremios de carpinteros, de herreros, de zapateros, las profesiones que había en esa época, ¿no? Que a su vez pues se pueden considerar como las primeras sociedades de socorro mutuo, en las que mediante una cuota, es decir, una aportación económica de los integrantes de ese gremio, de esa cofradía, pues buscaban ayudar a otros, a otras personas que estaban incluidas y que en ese momento pues estaban viviendo una situación desfavorable, ¿no? Desfavorecida. Vamos avanzando en el tiempo y nos vemos ya en el siglo XVIII, ya estamos inmersos en la revolución industrial, como estas sociedades de socorro mutuo que hemos visto en siglos anteriores fueron mejorando su organización y las prestaciones, y además pues implican a los organismos municipales, como son los ayuntamientos, a también tener una aportación para la ayuda a estas personas que en un momento dado pues están en situación desfavorecida en el campo laboral. También interviene lo que es la beneficencia pública, que sería denominada así a esos apoyos municipales, en concreto con los ayuntamientos. Si nos centramos en nuestro continente, también veremos el enfoque que se da en la parte de América del Norte, Estados Unidos, en Alemania, es donde se considera ya que hay un verdadero modelo de lo que es seguridad social. Pues se suceden diferentes acontecimientos en Europa, como la crisis económica de 1884, ¿vale? Y por tanto, con ese crecimiento que hemos visto de las zonas industriales del siglo XIX y la incorporación también de mujeres y de niños al trabajo, en la fábrica también trabajaban las mujeres, ganaban menos que los compañeros, que los hombres y los niños, pues eso hace que los gobiernos se replanteen ya pues actuar para de alguna forma buscar una solución a la problemática de accidentes laborales, incapacidades, jubilaciones. Y se considera que es este canciller alemán, Otto von Bismarck, el que presenta un primer proyecto de lo que es el seguro de los trabajadores. Se considera, por tanto, en la historia el primer sistema de seguridad social propiamente dicho. Si avanzamos un poquito, ya nos remontamos al siglo XX y a través de lo que fue la crisis económica de Nueva York, acordaros del crash, ¿verdad? De esa crisis tan enorme que hubo, porque hubo en años anteriores un resurgir con la industria muy, muy importante, y la gente se dedicó a gastar, a gastar, a gastar, a pedir préstamos, pedir ayuda a los bancos, hasta que eso se satura. Y es la crisis económica desde el 29, en 1929. Y bueno, pues en Estados Unidos, en ese momento gobernaba un presidente, Roosevelt, y también plantea a los años siguientes de esta crisis, de este crack en la bolsa de Nueva York, pues lo que sería la Ley de Seguridad Social en 1935, cuyo objetivo o rasgo principal es su carácter universal. Es importante, no está limitado a esos trabajadores que están inmersos dentro de esos gremios, o como decíamos anteriormente, ¿no? Sino a toda la población en general, y solo va a cubrir situaciones de emergencia, va a estar cofinanciado, por supuesto, con el Estado y también con seguros voluntarios que suscriben los trabajadores, ¿vale? Pero bueno, fueron esos primeros pasos de universalizar de alguna forma la seguridad social. Y luego también, pues en 1942, en Reino Unido, también un parlamentario, Benedict Heath, pues presenta una serie también de informes para reformar el sistema de seguridad social que se había implantado años antes y marca grandes diferencias. Por eso se menciona, ¿no?, en el tema, con ideas tan potentes como la cobertura también a todos los trabajadores. Un tipo único de prestación y además con presupuestos que estaban ya fijados en el Estado. Anualmente había una partida para estos gastos de sanidad, ¿verdad? Y de seguridad social, en definitiva, a la población en general, a todos los trabajadores. Y conjuntamente los trabajadores pagaban una cuota, una cotización, ¿vale? Esas son las ideas fundamentales del modelo de Reino Unido. Si vemos, pues estos modelos se engloban dentro de lo que serían los primeros sistemas de seguridad social, el modelo profesional o continental ubicado en Alemania con Otto von Bismarck, es un modelo, y el modelo atlántico o universal, que es el que enfocaría el presidente de Estados Unidos, hemos dicho en 1935, Roosevelt y Benedict Heath, que en Reino Unido pues también lo implanta en 1942. Incluso un modelo bien arriesgado en el de Reino Unido, porque tenéis que recordar que la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939, en cuanto finaliza la Guerra Civil, en julio de 1936, 1939, perdón. Pues el 1 de septiembre de 1939, mesesitos después de la finalización de la Guerra Civil en España, pues este loco dictador alemán, Hitler, pues le convoca, inicia la guerra con Polonia, con la invasión de Polonia, y es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que acaba en 1945. Es decir, el Reino Unido, pues este parlamentario necesita, porque acordaros que son países como Reino Unido, Francia, aliados, del bando aliado, y van a luchar contra Hitler. Entonces, bueno, pues había muchas fábricas, principalmente donde se estaban elaborando armamento para la guerra, y se estaban ocasionando muchos problemas con los trabajadores. Estaban trabajando los niños, las mujeres, trabajaba todo Dios para ayudar al bando aliado, ¿no? Y por tanto, bueno, pues hacía falta ese modelo universal para todos los trabajadores de cobertura de seguridad social. Los diferentes países pues van a adoptar uno u otro modelo según su orientación política, y en concreto en España se basa el modelo de la seguridad social en España al continental o modelo alemán de Bismarck. Los primeros pasitos se dan desde 1900 hasta 1963. Hay un periodo, ¿vale?, en el que se van dando pasos, como sería la creación de diferentes seguros, primero voluntarios y más tarde ya obligatorios. Por ejemplo, el seguro de accidente de tráfico o de enfermedad. Y también pues serán también instituciones, el resurgir de la creación de instituciones que van a gestionar también este sistema, como veremos más adelante. Ya en el año 1974, acordarán el tema anterior, como el modelo de la LOMDE, esos indicadores de salud, pero pues también en España en ese año se publica la Ley General de Seguridad Social. Estamos en este bloque de evolución del sistema sanitario, que estamos viendo, y ahora vamos a ver cuáles son esos principios fundamentales, cuáles son esas finalidades de la Ley General de la Seguridad Social. Pues tiene también un carácter universal, la afiliación va a ser obligatoria al sistema de seguridad social con una cotización obligatoria, comprende aportaciones de los trabajadores y también de los empresarios, como todos sabemos. Se va a cotizar en función de lo que se cobre, ¿verdad?, de la renta, creando un sistema de caja única como criterio de solidaridad financiera. También hay partidas por parte de los presupuestos generales y financiación, por tanto, del Estado. Existen dos tipos de regímenes en nuestro sistema o ley general de seguridad social, que sería sistema régimen general y los regímenes especiales. Decir también que otro de los principios se define y se concreta la acción protectora y cuál es el campo de asistencia sanitaria. Se regulan los riesgos a cubrir, que se van a llamar contingencias, y también se simplifica el número de entidades gestoras, de servicios, y se va a establecer una tendencia a una unidad de gestión, aunque se admite también la colaboración de entes privados y no estatales. Por tanto, el régimen de inclusión de esta ley, hablamos de régimen general, donde se incluye a todos los trabajadores por cuenta ajena de la industria y servicios. Los regímenes especiales pues, incluyen a aquellos trabajadores con una actividad profesional que por su naturaleza o peculiaridades de tiempo y lugar o de procesos productivos es necesario diferenciarlo de los anteriores del régimen general. Y ahí estaría incluido, por ejemplo, pues, todo el empleo agrario, trabajadores agrarios, artistas, escritores, músicos. Decir también que la asistencia sanitaria va a contemplar lo que sería el concepto de enfermedad como profesional, accidente sea o no de trabajo, el proceso de maternidad y la recuperación o rehabilitación profesional. Dentro de la asistencia cubriría asistencia sanitaria. Con respecto a la acción protectora, pues también va a proteger esta Ley General de la Seguridad Social, como son las incapacidades laborales, también la invalidez, tercero, la jubilación, cuarto, muerte y supervivencia, quinto, la asignación por hijos a cargo y los complementos de protección familiar también por hijo a cargo. Decir que también esta acción protectora va en su paraguas, está también cubierto lo que serían servicios sociales complementarios, como sería pues, la atención a personas con discapacidad física o psíquica, tercera edad, población marginada igualmente. Vamos a poner aquí discapacitado. Bueno, seguimos viendo la evolución del sistema sanitario. Tenemos aquí cuáles son las entidades gestoras. Bueno, encontramos con el ente que sería el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS, que va a encargarse de la gestión y administración de las prestaciones económicas y del derecho a la asistencia sanitaria. Ese es su cometido. Administra las prestaciones económicas y también atiende, ¿no? y cubre el derecho a la asistencia sanitaria. Otra entidad gestora es el CEPER, Servicio Público de Empleo Estatal, que se encarga pues, de toda la gestión de prestaciones por desempleo. Igualmente, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tenemos también bueno, pues el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, que así se denomina, encargada de esas prestaciones en estas dos ciudades autónomas. El Instituto Social de la Marina es otro ente que se encarga de la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del régimen especial de los trabajadores del mar y de la asistencia sanitaria de los mismos y de los que cubren, ¿no?, estos trabajadores, sus beneficiarios. Igualmente tenemos el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el INSERSO, está encargada de la gestión de los servicios sociales, prestaciones no contributivas y también aquellas prestaciones complementarias a la tercera edad, personas con alguna discapacidad y la población marginada. Y por último, la Tesorería General de la Seguridad Social, que se encarga de todo lo que son los trámites de inscripción de empresa, la afiliación, el alta, las bajas de los trabajadores, gestión y control de las cotizaciones, las cuotas y todo lo que son recursos de financiación en el sistema. Veamos ahora a continuación lo que se llama Sistema Nacional de Salud, el SNS. Bueno, pues el Sistema Nacional de Salud es un conjunto de servicios de salud, como su nombre indica, que la administración del Estado pone al servicio, ¿verdad?, de las comunidades autónomas, ¿vale?, que se denominan servicios regionales de salud para las regiones, SRS, y integrando pues todas las funciones y prestaciones sanitarias. Por tanto, hay un marco normativo en el cual nos encontramos, en primer lugar, lo que sería la Constitución Española, que marca directrices y desarrolla normativa con la Ley General de Sanidad, y esta también, a su vez, con la aparición de la Ley de Cohesión y Calidad, la LCC, también, que surge como marco normativo a todo esto, ¿vale? Decir que el Sistema Nacional de Salud tiene unas características generales, como es la universalidad de la asistencia. Eso quiere decir que se va a extender y va a cubrir a toda la población, teniendo en cuenta su situación económica ni su afiliación a la seguridad social. La accesibilidad y desconcentración hace que el sistema se haga y se intente hacer en condiciones de igualdad. Toda la población tiene derecho a las mismas prestaciones de asistencia sanitaria y con el mismo nivel de calidad. Para ello es necesario que los servicios sanitarios estén lo más cerca posible del lugar de residencia del ciudadano, ¿verdad? Así se ha conseguido evitar que los centros sanitarios se concentren en los núcleos urbanos. En cambio, que se desconcentre, ¿verdad? Después también tenemos también otra finalidad, otra característica, es la descentralización. Actualmente se busca la descentralización de la gestión y de las prestaciones, lo que permite una mayor autonomía y participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones sobre la utilización de los recursos, gestión del gasto. Además, esta descentralización pues facilitará también una mejor adaptación a las necesidades de la salud de los usuarios, de la población, como decíamos ayer, de esa salud comunitaria. Hablamos ya de atención primaria, se concede prioridad a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pone a disposición de los ciudadanos una serie de servicios básicos en un tiempo de unos 15 minutos desde su lugar de residencia. La integración o atención integral integrada, esa atención integral que el Sistema Nacional de Salud considera a la persona como un ser biopsicosocial, prioriza las actividades preventivas y de prevención de la salud, de promoción de la salud a las personas, a la familia, a la comunidad, pero cuando aparece la enfermedad debe realizar actividades diagnósticas, terapéuticas, rehabilitadoras, procurando así que queden las menores secuelas posibles tras la curación del paciente. Y por último, pues también como característica estarían los derechos y deberes que esta Ley Nacional de Salud pues se fija de los usuarios, y se establece también la libre elección de médico dentro de la demarcación territorial. Estamos hablando también de leyes como en la 14/86 o la Ley 41 de 2002. Tenemos el Sistema Nacional de Salud con una cobertura poblacional, el Real Decreto del 27 de julio de 2018, pues tenemos el acceso universal, seguimos con ese aspecto, esa característica del Sistema Nacional de Salud, y en el artículo 3 pues pasan a ser titulares de derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española, así como las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español. Con respecto a la financiación y recursos, pues hay cotizaciones sociales, las transferencias, hemos dicho, esas partidas, los presupuestos generales del Estado, transferencias del Estado, tasas y también las aportaciones que las propias comunidades autónomas y corporaciones locales pues hacen para que esto sea sostenible. Dentro de los recursos, pues tenemos recursos humanos, todas las personas que prestan su servicio en el sistema médico, enfermero, farmacéutico, veterinario, celadores, TCAE, administrativo, etc. materiales, todos los medios físicos, establecimientos destinados a la atención de la salud, centros de salud, consultorios, hospitales, centros de salud mental, centros de promoción de la salud, etcétera, pertenecientes a las distintas redes existenciales que incluyen los centros públicos y privados. Y luego recursos económicos, todos los medios financieros destinados al gasto sanitario. Decir que la distribución geográfica de este Sistema Nacional de Salud pues estaría delimitado a lo que son las áreas de salud, son estructuras fundamentales del sistema responsable de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del servicio de salud, de su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas que se desarrollen en ellas, son las áreas de salud. Las áreas de salud, por ejemplo, tenemos aquí la comunidad autónoma, pues está marcada. Luego tendríamos también en esta distribución geográfica las zonas básicas de salud, la ZBS, y las siglas son las subdivisiones territoriales del área de salud en la que se realiza la asistencia en atención primaria, en los centros de salud de cada localidad, ¿verdad? Decir también más información sobre este área de salud, bueno, pues en concreto, se desarrolla aquí un poquito más la gestión de las áreas de salud. Bueno, hay un órgano de participación que es el Consejo de Salud de Área. Se encarga de la consulta y el seguimiento de la gestión, formado por miembros de las corporaciones locales, comprendidas en la demarcación, que hemos visto en el mapa de Valencia, supondrán el 50% de los miembros. También estará formado por las organizaciones sindicales más representativas a través de profesiones sanitarias titulados, una proporción no inferior al 25%, y también por la administración sanitaria. Este sería un poco el organigrama, ¿no?, de la gestión de las áreas de salud con respecto a los órganos de participación. Repito, el Consejo de Salud de Área. El órgano de dirección, pues el Consejo de Dirección de Área, donde se va a formular directrices de política de salud y controlar la gestión del área, formado por la representación de la comunidad autónoma, que aporta el 20% de los miembros, y por los representantes de las corporaciones locales. Aquí también participan los municipios, en este Consejo de Dirección de Área. Y luego los órganos de gestión, que serían pues, la Gerencia de Atención Primaria, Atención Especializada, y con su cabeza visible, que es el gerente del área de salud, que será el encargado de esta gestión. Luego, si avanzamos un poquito, vemos la población que abarcaría estas áreas de salud, pues teniendo en cuenta distintos factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, culturales, climatológicos, las instalaciones sanitarias, etc. Y con el fin de garantizar que ninguno de estos impida el acceso al usuario a los diferentes servicios de salud. Se delimitan, por tanto, una población de entre 200.000 y 250.000 habitantes, existiendo excepciones como son las Islas Baleares, las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otras zonas que por sus características geográficas de difícil acceso así lo exige. Esa sería la población que abarca las áreas de salud. Y luego tendríamos lo más pequeño que son las zonas básicas de salud, las ZBS, con una estructura también física y funcional, que sería el centro de salud o centro de atención primaria, que constituye la estructura física y funcional sanitaria de referencia, donde se va a desarrollar sus funciones, la desarrolla el equipo de atención primaria. La población que abarca esta ZBS, pues teniendo en cuenta la densidad de población, recursos, instalaciones, criterios fundamentales de que es la accesibilidad al centro de salud, se limita a una población de entre 5.000 y 25.000 habitantes, existiendo excepciones según el criterio de accesibilidad. Tenemos aquí, bueno, pues también un esquema con lo que sería la comunidad autónoma, con las consejerías de salud, el servicio de salud, área de salud, que englobaría lo que sería la atención primaria con las zonas de salud, centro de salud y los consultorios, y la atención especializada con los hospitales y centros de especialidades. Es decir, también dentro de esta organización del Sistema Nacional de Salud, las competencias de las administraciones. Tenemos competencias de la Administración Central y las competencias de las comunidades autónomas. Dentro de las competencias de la Administración Central tenemos el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, o como se llame ahora mismo, actualmente, ¿verdad? Es el órgano que coordina a nivel general la política de salud, de planificación y de asistencia sanitaria y de consumo. Y sus competencias son exclusivas del Estado, como sería pues, la Coordinación General de la Salud, así como la financiación del sistema, las funciones de sanidad exterior y las relaciones y acuerdos con sanitarios internacionales, el control epidemiológico y la lucha contra las enfermedades transmisibles, la normativa en materia de medio ambiente, alimentación humana y productos farmacéuticos, también regula las profesiones sanitarias, ¿verdad? La normativa de la formación, ejerce funciones de alta inspección para garantizar y verificar el cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas y además propone a las comunidades autónomas el plan integrado de salud para equilibrar el desarrollo de la sanidad en todo el territorio nacional. Plan integrado de salud para equilibrar el desarrollo de la salud de la sanidad en todo el territorio. Se lo propone a las comunidades autónomas. Luego las competencias de las comunidades autónomas, pues tenemos aquí la siguiente. Actualmente todas las comunidades autónomas han asumido las competencias en materia de sanidad a través de las Consejerías de Sanidad, estableciendo sus propios sistemas regionales, los SRS, adoptando denominaciones distintas en cada comunidad. Son excepciones, Ceuta y Melilla, cuya gestión la lleva a cabo la Administración Central a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que dijimos ante el IGESA, este ente. Y luego las competencias de las comunidades autónomas pues serían gestionar la asistencia sanitaria en su territorio, diseñar la ordenación territorial de sus servicios sanitarios, a partir del plan integrado que le marca la Administración Central, pues también elaborará su propio plan de salud y este es el marco para la elaboración de los diferentes planes de área de salud, que a su vez lo serán para los planes de zona básica de salud, los ZBS. Decir que las competencias de las administraciones, pues dentro de estas competencias también incluimos a los ayuntamientos, igual que hemos hablado del Estado y de la comunidad autónoma, pues estaría la participación en los consejos de dirección que hemos visto antes en el organigrama y los consejos de salud de las áreas de salud, control sanitario del medio ambiente, abastecimiento de agua, saneamiento de agua, residuales, contaminación atmosférica, tratamiento de los residuos urbanos e industriales. También tiene el control sanitario de industria, actividades, servicios, transporte, ruido y vibraciones. Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana. El control sanitario del suministro y distribución de alimentos, bebidas y demás productos relacionados directa o indirectamente con el consumo humano. Y el control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria. Decir también que las competencias de las administraciones públicas en materia de sanidad, pues tenemos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con una serie de competencias a nivel de Estado, como son las bases y la coordinación de la sanidad, sanidad en el exterior, la política del medicamento y la gestión del IGESA, que es este instituto de estas dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Con respecto a las comunidades autónomas, este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va a plantear como competencia la planificación sanitaria, la salud pública, la gestión de los servicios de salud. Y con respecto a las corporaciones locales, pues también hay aspectos de salubridad, como hemos comentado antes, y total colaboración en la gestión de los servicios públicos. Decir que la sanidad privada en España también se da y reconoce esta Ley General de Sanidad, pues de 1974, reconoce tanto el derecho de los profesionales sanitarios al ejercicio libre de la profesión como la libertad de empresa en el sector sanitario. Tenemos la organización, estaría con entidades de seguro libre. Todas estas serían organizaciones relacionadas con la sanidad privada en España, las mutualidades públicas de funcionarios, como UFASE, mutualidades de accidentes de tráfico y enfermedades profesionales, por ejemplo, MAFRE, ¿no? O empresas colaboradoras de la Seguridad Social. Y aquí finaliza el tema número 2 de la organización, como he comentado, del sistema sanitario español.